mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como también transmitiendo a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones de este programa, en la descarga de los podcasts o también pues a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. Y bueno, pues todas las personas que nos siguen también a través de Facebook en la página de Texolotl, Texolotl. Estamos en esta página donde no solamente nos pueden seguir las publicaciones que hacemos, sino también sintonizar directamente la transmisión de esta y todos los programas de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También estamos en Twitter como @texolotl para las personas que nos escuchan y siguen esta red social o la utilizan, pues ahí también pueden seguir nuestras publicaciones. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy importante relacionado pues a una de las terapias nutrimentales que pues actualmente se están presentando pues un poco más, y vamos a hablar básicamente de el cáncer, el tratamiento nutricional angular del cáncer. Y bueno, vamos a tener una invitada telefónica hasta la Ciudad de México. Vamos a tener a la maestra María Guadalupe Serna Tom. Y bueno, pues antes de eso vamos a escuchar una cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real sobre la dieta no cura el cáncer. Le recordamos, estamos también en los teléfonos 99-242-33 y el 01-800-701-9999 para las personas que nos quieran dejar algún mensaje. Bien, pues vamos a escuchar justamente esta cápsula y continuamos aquí en Texolotl.
¿Existe una dieta para curar el cáncer? Una alimentación saludable puede prevenir muchas enfermedades crónicas, incluido el cáncer, pero en el caso de este último no es capaz de curarlo. Esto es clave, prevenir y curar no es lo mismo. ¿Por qué es importante resaltar esta diferencia? Porque hoy todavía hay falsos gurús que diseminan la errónea creencia de que una dieta puede curar el cáncer, y personas de buena fe que en su afán por curarse les creen. Curar el cáncer, la dieta no hace milagros. Una buena dieta puede aportar innumerables beneficios para la salud, pero no es una piedra filosofal. No convierte metales en oro ni permite sanar cualquier enfermedad. No obstante, en la actualidad abundan los falsos gurús, las publicaciones, las páginas web o los folletos que sostienen lo contrario sin fundamento científico alguno, con el peligro que ello conlleva. Las personas con cáncer harán lo que sea para combatir la enfermedad, algo del todo lógico, y hay quien se aprovecha de la vulnerabilidad de estos pacientes para hacerles creer que la alimentación es importante para la salud hasta el punto de ser capaz de revertir su dolencia. En este sentido, un estudio revela que las terapias dietéticas figuran entre los tratamientos alternativos más utilizados por los enfermos de cáncer. También está entre los más reconocidos por la llamada medicina alternativa. En otra investigación, el 90% de las tiendas de alimentación saludable saludable aconsejó terapias alternativas para curar el cáncer de mama. El 50% propuso vitaminas antioxidantes y selenio y el 25% sugirió una combinación de hierbas chinas. Sea como fuere, de entre los tratamientos para curar el cáncer que recomienda cualquier entidad médica reputada, no se incluye en absoluto la alimentación. Desde Estados Unidos, el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, una de las máximas autoridades científicas en el campo de los enfoques alternativos de las enfermedades, indica que ninguna de las terapias alternativas es útil para curar el cáncer o lograr su remisión. Esto incluye a los productos naturales, las plantas medicinales, los suplementos dietéticos y también a la acupuntura, el masaje o el yoga. Dar falsas y entusiastas esperanzas de curación a quien está sufriendo una gran carga emocional, como es el caso de un paciente con cáncer, es además de antiético, contraproducente. Algunos de los posibles riesgos que sostienen la idea de que el tratamiento del cáncer queda en manos del oncólogo son los siguientes. 1. Rechazar o postergar un tratamiento eficaz para el cáncer. Se produce en muchas ocasiones debido al miedo a los efectos secundarios que genera el tratamiento de esta enfermedad. No tiene sentido demorar una terapia que puede suponer la diferencia entre vivir o morir para aferrarse a una dieta que de ninguna manera curará el cáncer. 2. Generar una falsa sensación de seguridad. Cuando alguien cree que ciertos alimentos o complementos alimenticios son capaces de curar el cáncer, es posible que ello genere cierta indulgencia con respecto a los hábitos de salud. En una investigación, se observó que tomar suplementos dietéticos se asocia a un incremento en el tabaquismo debido a la errónea creencia de que tales suplementos protegen del cáncer. 3. Fomentar un descrédito de la medicina tradicional. Muchos terapeutas alternativos aseguran que sus propuestas son más eficientes para curar el cáncer que las aconsejadas por los oncólogos, nada más lejos de la realidad. 4. Generar efectos adversos. Los consejos irresponsables en lo tocante a la salud no son un simple entretenimiento, pueden dañar a la salud. 5. Interacciones indeseadas. La medicación anticancerosa puede interrelacionar con los suplementos dietéticos, los complementos alimenticios o las plantas medicinales que suele incluir la dieta, y ello puede tener consecuencias nefastas, según detallaron dos revisiones sistemáticas en la literatura publicada en 2009 y 2012. 6. Promover dietas desequilibradas. Si bien una buena dieta no cura el cáncer, una mala alimentación sí puede empeorar el pronóstico. Muchos de los cambios dietéticos se basan en dietas milagro que proponen cambios radicales de la alimentación asociados a numerosos efectos adversos. Lo sensato es dejar que verdaderos profesionales de la dietética planifiquen la alimentación de un enfermo de cáncer con unas características muy concretas que deben adaptarse al estadio de la enfermedad. Elaborado con información de la página web consumer.es.
Escuchamos esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real, una producción del mismo, sobre la dieta no cura el cáncer. Y bueno, como les comentábamos hoy en Texolotl, tenemos en la línea a la maestra María Guadalupe Serna Tomé, que nos va a hablar sobre el tratamiento nutricional angular del cáncer. Y bueno, pues ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, egresada de la Universidad Iberoamericana. También hizo la maestría en Nutrición y Alimentación en la Universidad de Barcelona, España. Ex jefa del Servicio de Nutrición en el Centro Oncológico Estatal del ICEMIM, también en el Instituto Nacional de Cancerología, y nutrióloga con 20 años de experiencia en el manejo nutricional, alimentación enteral y parenteral en el paciente oncológico por el Instituto Nacional de Cancerología de México. Pues es un honor tener a la maestra María Guadalupe Serna Tomé, nutrióloga certificada, y bueno, pues con gran experiencia sobre el tema de nutrición y cáncer. Muy buenas tardes, maestra. Le mandamos un gran saludo y un agradecimiento por su tiempo en este espacio aquí en Texolotl.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Gracias por permitirme estar hoy con ustedes y con tu público. Y pues aquí estamos para todas sus dudas.
Perfecto. Bueno, pues aprovechando, va a estar usted en la ciudad de Guadalajara este fin de semana impartiendo un par de temas. Primero una conferencia el día viernes, ¿verdad? Y el sábado un taller también teórico-práctico sobre el cálculo de alimentación enteral y parenteral en paciente oncológico. Y bueno, pues aquí nos interesa pues que nos platique sobre todo sobre este tema, pues que desgraciadamente pues está cada vez más presente, que es el cáncer, y que bueno, pues la alimentación forma parte del manejo del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podría platicar al respecto?
Pues sí, definitivamente, como muchos lo hemos vivido, cada vez existe una mayor cantidad de pacientes con cáncer, y antes, bueno, pues era lejano escuchar que alguien tenía cáncer, y sin embargo ahora cada vez es más cercano, a veces es un familiar, un amigo cercano, y pues sí, las cifras, las estadísticas reportan que cada vez hay mayor prevalencia de cáncer, probablemente porque la gente está mucho más sensibilizada a esto y se hace pruebas para determinar o para poder detectar de manera temprana la presencia de cáncer, ¿no? Como es el hecho de pues hacerse su mastografía cada año, hacerse el Papanicolaou, sobre todo en cuanto a las mujeres se refiere. Y en el caso de los varones, pues es como un poco más frecuente que solicite el médico antígeno prostático específico, y cuando este se encuentra alterado, se encuentra elevado, pues empieza uno a buscar algunas otras cuestiones que entonces le den origen o explicación a estos exámenes alterados, ¿no? Uh-huh. Y pues sí. Uh-huh.
Muy bien. En su currículum pues nos habla de una experiencia por varios años en el Instituto Nacional de Cancerología en México. Y bueno, pues sin duda, como usted lo comenta, pues la experiencia con este tipo de pacientes pues le ha dejado un gran conocimiento.
Y de alguna manera pues vemos que sobre todo aquellas tumores que tienen relación sobre todo con la alimentación, pues necesitamos hacer algunas modificaciones, algunos de ellos que tienen cierta relación con la alimentación, que en general, bueno, son todos los tumores, hablamos de un estilo de vida, sin embargo, hay una mayor asociación entre el cáncer de mama y el consumo de alimentos de origen animal, es decir, la grasa saturada, ¿no? Solemos ir frecuentemente pues a comer alimentos que tienen gran contenido de grasa, es decir, sopes, quesadillas, ¿no? Este tipo de alimentos que el contenido de grasa es mucho mayor. Y bueno, pues sí, vale mucho la pena el que tratemos de evitar ese tipo de alimentos y pues buscar aquellas comidas como lo es una comida corrida, en donde vamos a tener un poquito de todo, un poco de proteína, un poquito de arroz, un poquito de sopa de pasta probablemente, una sopa de verduras, frijoles, a lo mejor algún postre que preferentemente deberá de ser una fruta, de manera que, tal que podamos contener en una alimentación diaria un poco de los nutrimentos que en realidad necesita el ser humano. Entonces sí es importante, ¿no?, el que si bien a veces pensamos que el día a día nos hace vivir muy deprisa, que no podemos tener una alimentación adecuada, yo creo que es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos.
En ocasiones cuando hablamos de cáncer y cuando ya se hace el diagnóstico, es cuando se empiezan a hacer los cambios del estilo de vida, ya sea en la alimentación o incluso también en mejorar la actividad física. ¿Qué tanto eso puede influir ya en una persona que tiene pues el diagnóstico de la enfermedad?
Pues es importante hacerlo, ¿no? Yo creo que a la vez o a la par que se hace el diagnóstico por parte de un oncólogo, es importante también establecer un diagnóstico nutriológico. Y bueno, normalmente lo que se hace es, bueno, pues se lleva a estas instituciones. Cabe señalar que cuando un paciente con un diagnóstico de cáncer sabe que tiene cáncer, pues ha pasado probablemente por varios médicos, por varios estudios que también al final determinan pues que sí, que tiene una patología llamada cáncer y que tiene que darle tratamiento. Y entonces, bueno, sí es importante no solo a la par del tratamiento médico se dé un tratamiento nutricional. Hay que recordar que como parte del tratamiento sujeto a los pacientes de quimioterapia o, bueno, con cáncer, se encuentran tres piezas angulares, ¿no? La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, y depende mucho de la etapa clínica, es decir, de qué tamaño tiene el paciente, de qué tan avanzado está el tumor, el tipo de tratamiento que le vayan a aplicar, en este caso el oncólogo. Y bueno, pues como ustedes saben, pues estos tratamientos, si bien controlan el crecimiento del tumor, no son inocuos, también generan cierta sintomatología. En el caso de la quimioterapia llegan a generar náusea, vómito, la radioterapia genera síntomas un poco similares, y bueno, pues la cirugía en muchas ocasiones requiere de que estemos en ayuno por varios días para que un procedimiento quirúrgico se lleve a cabo. Entonces sí, sí es importante el que tengamos una alimentación adecuada previa a cualquier tratamiento oncológico, y pues no olvidar, ¿no?, que el tratamiento de alguna manera nos va a permitir controlar en algunos casos, en algunos otros casos curar el padecimiento, y la alimentación es muy muy importante, ¿no? Y como bien lo dice, el estilo de vida es algo que tenemos que darle mucha importancia, y dentro del estilo de vida se encuentran pues una alimentación adecuada y que además tengamos una actividad física determinada, ¿no?
El hablar de cambiar los hábitos alimentarios para muchas personas les resulta complicado, ¿no? Muchas veces la respuesta que se da es porque a lo mejor no le alcanza, no tiene el dinero suficiente. Sabemos que, pues bueno, una alimentación sana pues está basada también con alimentos de temporada, alimentos que estén disponibles y que está lejos de esa situación, ¿no? No precisamente tiene que ser una alimentación costosa. Y bueno, ¿qué tan a menudo se presenta esto, esta condición de querer justificar los hábitos no alimentarios por no poder?
Sí, no, bueno, esto es muy muy frecuente, ¿no? Precisamente una de las causas, no necesariamente la que da origen al cáncer, pues es el sobrepeso. Nosotros somos el primer lugar en obesidad, ¿no? Y bueno, pues la obesidad es uno de los tantos factores de riesgo. En muchas de las ocasiones yo le digo a los pacientes, es como tener un rompecabezas, ¿no? Y una de esas piezas es el sobrepeso y la obesidad. Y de alguna manera, como bien lo dices, siempre tenemos algún pretexto para no tener una alimentación adecuada. Y no es tan difícil, ¿no? Nosotros solemos recibir pacientes con características socioculturales diversas. Y si nosotros incluyéramos en nuestra alimentación frijoles, tortilla, un poco de verdura, ¿no?, de fruta de temporada, pues pudiéramos tener una alimentación mucho más cercana a lo que es una dieta saludable, ¿no? Simplemente les digo, el consumir frijol, haba, lenteja, garbanzo, arroz, tortilla y verdura, preferentemente pues de temporada, más verdura que fruta, nos puede permitir pues tener una dieta bastante más adecuada, el consumir o guisar los alimentos con poca cantidad de grasa. Solemos comprar un litro de aceite y en la semana se acabó el litro de aceite, ¿no? Entonces también la cantidad de grasa que consumimos es muy amplia y tendríamos que también modificar la manera en que cocinamos los alimentos en aras de que tengamos una alimentación adecuada. Y en realidad, si se dan cuenta, pues no es tan difícil, ¿no? Es mucho más barato comprar frijol, haba, lenteja, garbanzo, que nosotros le llamamos leguminosas, que combinada con el arroz, la tortilla y algún otro cereal, hace una proteína casi tan de buena o de casi de la misma calidad que la proteína de origen animal, es decir, pollo, res, pescado, ¿no? Y yo creo que pudiéramos modificar pues que una patología de este tipo se presente, y cuando esta patología ya está presente, pues que de alguna manera tengamos los elementos necesarios, nuestro organismo cuente con las herramientas alimentarias para poder afrontar una terapia oncológica como estas que ya habíamos platicado, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Entonces sí, sí es muy importante, ¿no? Cómo va a responder nuestro sistema inmune ante una infección, porque bueno, las defensas suelen disminuir cuando estamos bajo un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, y bueno, pues qué decir, si vamos a ser sujetos a una cirugía, pues nuestro organismo tiene que tener la capacidad de volver a cicatrizar, de forma tal que si no tenemos los elementos en el organismo, pues bueno, no le vamos a permitir reestructurar sus funciones adecuadas a nuestro organismo, ¿no?
Mencionaba este cambio de dieta que parecería como si fuera hacer un retroceso, ¿verdad? A esta etapa, pues por ejemplo de los pueblos originarios que pues consumían o su dieta estaba basada en el maíz, en el frijol y en algunos vegetales, ¿no? Y entonces nos preguntaríamos pues qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si fue una una cuestión positiva, ¿verdad? El haber tenido este mestizaje culinario y todos esos desarrollos tecnológicos actualmente en los alimentos, sí, pues estábamos bien, ¿verdad? También se hablaba pues que en estas poblaciones pues no existían pues problemas de sobrepeso, obesidad, ¿verdad? Había
no, por supuesto, no, bien lo dice, ¿no? Nosotros éramos especies que éramos nómadas, andábamos de un lugar a otro. Y bueno, pues el varón se dedicaba a cazar, la mujer se dedicaba a tener varias actividades, entre ellas el sembrar y cosechar, además del cuidado de los niños. Y la actividad física que se tenía en la antigüedad era superior a la que tenemos ahora. Y bueno, pues sí, los avances tecnológicos han venido a ayudar y a favorecer en muchas cosas, sin embargo, tampoco no ha sido del todo... no nos ha ayudado del todo en estas etapas, ¿no? Cada vez los niños salen menos a jugar, ¿no? De alguna manera, pues siempre hemos tenido la mal llamada comida chatarra y siempre las habíamos comido. Sin embargo, es que antes pasábamos todo el día como niños jugando a las escondidas, a las traes, a juegos diversos que implicaban que el cuerpo se moviese. Y en la actualidad, bueno, pues mucho influye la economía del país, en donde en muchas ocasiones la mamá, que es la jefa de familia, tiene que salir a trabajar y regresa muy noche y sale muy temprano, y lo que hace que probablemente los hijos permanezcan en casa por la misma inseguridad que existe en el país. Uh-huh. Y bueno, pues esto ha dificultado, ¿no?, la cuestión sociocultural, sobre todo la cuestión pues económica, ¿no? En donde estas jornadas de trabajo son tan amplias, en donde los niños tienen que estar adentro de cuatro paredes y en donde pues en muchas de las ocasiones no hay quien cuide de los niños, ¿no? Entonces esto ha hecho que la propia inseguridad haga que los niños tengan una menor actividad física. Y bueno, la moda, ¿no? Estos adelantos tecnológicos que, como les mencionaba, pues siempre han sido muy buenos para algunas cuestiones, estamos mejor comunicados, sin embargo también ha hecho que los niños tengan poco interactúen poco con sus mismos semejantes, ¿no? Claro. Eso ha dificultado, ¿no?
Y bueno,
en algunas ocasiones incluso es moda, ¿no? En algunas otras ocasiones también es la propia televisión que quiere vendernos cosas que en realidad no necesitamos, que nunca necesitamos, y que bueno, es ahora que tenemos estos índices de sobrepeso y de obesidad que de alguna manera, claro, que impactan en la presentación de estas patologías como es el cáncer. Es una de los tantos factores que se ven cuando se analiza una patología de este tipo, ¿no? Una enfermedad como el cáncer.
Exacto. ¿Y cuál sería su visión, su opinión alrededor de todos estos suplementos alimentarios que, bueno, tienen también por objetivo, aparte de vender, se comercializan como que previenen también algunas enfermedades, entre ellas el cáncer?
Pues hasta el momento no hemos encontrado algún alimento que pueda prevenir el cáncer, ¿no? Si esto existiese, pues no tendríamos una enfermedad como esta. Y pues, sin embargo, la televisión, la mercadotecnia hace que pensemos que existen complementos, que existen incluso alimentos que puedan evitar que una enfermedad se presente, y esto no es así. Pueden ayudar, ¿no?, de alguna manera en aquellos pacientes, por ejemplo, que no tienen la ayuda de un familiar, es decir, un adulto mayor que vive solo, que probablemente no tiene dentadura. Bueno, pues en muchas ocasiones se les facilita el comprar un complemento líquido que, pues por la misma situación, pues les hace tener un consumo de alimento determinado. Y en esos casos pudiera ser una explicación o pudiera permitirse, ¿no? Sin embargo, bueno, pues muchos de estos complementos no es más que alimento licuado en una lata. Y bueno, pues yo creo que tendríamos que tomar cada caso pues para determinar en realidad si lo necesita y por qué lo necesita. Le digo, en muchas ocasiones pues tenemos muchos adultos mayores en el abandono, en donde pues sus capacidades físicas se ven mermadas como para pararse, hacerse alimento, ¿no? Y a veces lo único que a lo mejor los hijos proveen es una lata de complementos, sin que esto necesariamente sea la solución al problema, ¿no? Yo creo que pues lo importante es comer, ¿no? Lo que tenemos que comer y como les decía, un claro ejemplo de una alimentación adecuada pues es voltear a ver incluso una comida corrida, ¿no? Que incluso resulta ser casi a la par del costo que comprar una o dos tortas, ¿no? Más el refresco, que el que vayamos y paguemos una comida corrida, que habrá lugares en donde nos la vendan en 45 pesos, 50, 55, 60, 65, ¿no? Que de alguna manera, pues cada quien busca lo que es accesible para el bolsillo de cada uno de nosotros, y sin embargo resulta mucho más saludable que el comerse un par de tacos, ¿no?, de canasta, que la cantidad de grasa pues es excede la que debiéramos de consumir, el comerse un par de tortas, ¿no?, que si bien el no es mal el comer una torta, pero normalmente tiene grandes cantidades de grasa, es decir, grandes cantidades de mayonesa, porque bueno, pues el pan como tal es un alimento pues sano, ¿no? El problema es la cantidad de grasa que le ponemos para que llene a nuestro comensal, y que si nosotros hiciéramos una torta con una rebanada de jamón, lechuga, jitomate, pepino, ¿no? Como el tipo de estas tortas que nos venden caras, ¿no? Y que pudiéramos consumir nosotros con una gran cantidad de vegetales, pues sería mucho más saludable que las tortas que de manera habitual comemos en la calle, ¿no? O sea, el problema no es la torta, sino que le ponemos. Que pudiéramos usar en vez de mayonesa, pues un poco de aguacate, les digo, un poco de pollo, res, pescado, ¿no? Sobre todo verduras, ¿no? Y estas son tortas que nos venden en la calle y que nos las venden muy caras y contienen grandes cantidades de vegetales y las compramos muy caras, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlas y disminuir el contenido de grasa? Yo creo que mucho de eso es lo que de alguna manera nosotros como especialistas en nutrición buscamos, ¿no? El problema no es el pan, sino qué le pones, ¿no? En qué cantidad y sobre todo la cantidad de grasa que solemos adicionarle a este tipo de alimentos, que al final pues es parte de la cultura del mexicano y que no podemos dejar de lado, pero pues sí es importante el sugerir, ¿no? Que la cantidad de grasa pues sea la menor posible y si podemos buscar una grasa de origen vegetal como es el aguacate con cierta medida, pues yo creo que es una excelente opción, ¿no? Incluso hasta una torta de frijol con un poco de aguacate, pues es una excelente alternativa, tacos de frijol, de lentejas, un plato de habas, ¿no? Con tortilla, pues resulta ser una muy buena elección si las cocinamos con poca grasa, ¿no?
Claro. Y también pues ahí podemos aprovechar, bueno, ahorita que mencionas las lentejas, pues para ponerle algo de vegetales, ¿no? ¿Qué tal unos jitomatitos ahí en la preparación? O incluso hay quien les pone también plátano, ¿no? También estamos mezclando por ahí una fruta, ¿verdad?
Exacto, sí, ¿no? Yo creo que pudiéramos incluso en un plato que para muchos pudiera resultar muy simple, pues tener una comida completa con vegetales, con fruta, ¿no? Incluso digo, pues siempre es recomendable consumir la fruta de temporada porque precisamente la naturaleza hizo la fruta de temporada por una razón. En épocas decembrinas, pues se producen sobre todo frutas que tienen gran contenido de vitamina C, pues que nos evita que tengamos la presencia de gripa y de este tipo de enfermedades. Entonces, resultan ser más económicas, ¿no? La naturaleza es sabia y nos ayuda a protegernos contra las enfermedades de la época y de la temporada, y bueno, pues yo creo que la naturaleza no se equivoca, ¿no? Yo creo que tendríamos que escuchar un poquito más a las cuestiones que la naturaleza nos provee.
Sí, y también esta idea de que en ocasiones tenemos de creer de que estamos consumiendo ya vegetales al contar la rebanada de jitomate que está dentro del sándwich o la media hojita de lechuga, pues sería mejor, ¿no?, tenerlas fuera el sándwich y por aparte la ensaladita, ¿no?, o tener las verduritas, como también usted comentaba, acompañando al plato, como bien lo dice, en este concepto que existe en varias ciudades donde está la comida corrida, ¿no? Que aquí nos, claro, nos ponen varios platitos y que es una muy buena oportunidad para consumir vegetales. Y si, bueno, como usted dice, son accesibles, si sale accesible y les resulta un negocio al lugar donde estamos acudiendo, pues claro, si lo hacemos en casa, pues mejor aún.
Sí, así es. Y al final no tiene uno que buscar cosas muy complicadas, ¿no? La verdura de temporada. Estamos muy mal acostumbrados a no querer preparar nuestros alimentos, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que ese sería un muy buen hábito. A lo mejor si sabemos que vamos a andar fuera, pudiéramos llevarnos dos toppers por lo menos con un poco de ensalada, porque a veces las jornadas laborales son muy amplias, sí, ¿no? A lo mejor pues desayunamos antes de salir de casa, a media mañana nos comemos una ensalada, ¿no? Que nosotros mismos preparemos, a la hora de la comida pues comemos una comida corrida y probablemente el otro topper que llevamos pues también es una ensalada que nos permite llegar a casa a las 8 o 10 de la noche sin tanta hambre, ¿no? Uh-huh. Solemos llegar a comer, bueno, el desayuno, la comida, la cena del día siguiente, porque bueno, pues como no hemos comido durante el día, es lógico, normal, ¿no? Que queramos comer el desayuno, la comida y la cena del día siguiente, ¿no? No llevamos una provisión de alimentos, sí, y nosotros pudiéramos mantener 3 o 4 comidas durante el día hasta llegar a casa, pues nos permitiría comer incluso menos, comer estos alimentos que tienen incluso vitaminas y minerales que también son importantes para el organismo y que no gastemos tanto y que en realidad comamos alimentos que nos resulten buenos para el organismo, ¿no? Que comamos alimentos que nos sirvan.
Claro, ¿no? Claro, claro. Maestra, vamos a hacer un corte de estación.
Sí, claro que sí.
Y regresamos ahorita aquí a continuar hablando con este interesante tema que tiene que ver con la nutrición y el cáncer, con la maestra María Guadalupe Serna Tomé. Ella es nutrióloga certificada y, pues bueno, con una gran experiencia en el campo de nutrición y cáncer en el Instituto de Cancerología de México. Bien, vamos a hacer este corte de estación y regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Recomendaciones alimentarias para prevenir el cáncer. El peso corporal, las elecciones alimentarias y el nivel de actividad física son los tres factores susceptibles de ser modificados que más inciden sobre el riesgo de padecer cáncer en quienes no consumen tabaco. En Estados Unidos, un tercio de las muertes por cáncer se deben a los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo. En España, esta enfermedad es la segunda causa de muerte. Ante estas evidencias y sobre todo ante el hecho de que estos factores sí pueden modificarse, la Sociedad Americana del Cáncer ha elaborado unas guías para cambiar los hábitos y prevenir la enfermedad. El documento publicado en la revista científica Cancer Journal for Clinicals sugiere modificaciones en los patrones dietéticos y de actividad física. Consejos nutricionales para la prevención del cáncer. No existen alimentos milagrosos. No es nada raro leer o escuchar noticias sobre fórmulas extraordinarias, combinaciones mágicas de alimentos, píldoras concentradas de nutrientes, sustancias naturales o superalimentos que previenen e incluso curan el cáncer. Pero estas ideas tan prometedoras y en general tan raras son ineficaces y no siempre seguras. La evidencia científica más actual sobre los patrones de alimentación y actividad física y el riesgo de cáncer está recogida en las guías de la Sociedad Americana del Cáncer, que destaca 4 pilares esenciales para la prevención de esta enfermedad. 1. Mantener un peso saludable a lo largo de la vida. 2. Seguir una dieta saludable con especial énfasis en los alimentos de origen vegetal. 3. En caso de beber alcohol, limitar su consumo. 4. Aportar un estilo de vida activo desde el punto de vista físico. Así pues, prevenir un cáncer no es tan fácil como consumir extracto de aloe vera con ginseng de Vietnam los días impares de la semana. El estilo de vida, en su forma más global, y los hábitos de alimentación y la actividad física en concreto son la clave. Lo positivo es que por difícil que parezca, está en nuestras manos cambiarlo. ¿Cómo llevar a la práctica las recomendaciones de alimentación y ejercicio? Evitar el sobrepeso y la obesidad es una de las medidas que más beneficios reporta a la salud. En el caso de que ya se padezca este trastorno, hay que ser conscientes de que cualquier pequeña pérdida de peso mantenida en el tiempo tiene beneficios, y este siempre es un buen punto para empezar. Practicar actividad física de manera regular y limitar el consumo de alimentos y bebidas demasiado calóricos son estrategias clave, aunque en cualquier caso es aconsejable consultar a un profesional para lograr la pérdida de peso adecuada. Para prevenir o tratar el exceso de peso con el objetivo de reducir el riesgo de cáncer, es aconsejable seguir una dieta que enfatice los alimentos de origen vegetal. ¿Cuáles? Todos. Los que más nos gusten, los locales, los que nos regalan los vecinos, los que estén a mejor precio o los que se adapten mejor a nuestras habilidades culinarias. En cuanto a la elección de alimentos y la frecuencia de consumo, las recomendaciones son: frutas y hortalizas, al menos 5 raciones al día, pan, pasta, arroz o papa, varias veces al día y, al ser posible, integrales. Legumbres, 3 a 4 veces por semana. Frutos secos, de 3 a 7 puñados a la semana. Aceite de oliva, mejor si es virgen, utilizarlo tanto para cocinar como para aliñar. El alcohol es, según la Organización Mundial de la Salud, teratogénico, neurotóxico, adictivo, inmunosupresor, perjudicial para el sistema cardiovascular, carcinógeno y aumenta el riesgo de muerte. Por ello, es mejor no consumir bebidas alcohólicas. Si es debido a hacerlo, no debe superarse la cantidad de una bebida al día en mujeres y 2 para los hombres. Elaborado con información de la página web consumer.es.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre recomendaciones alimentarias. Y bueno, queremos mandar saludos aquí a través de Facebook, Olga Luna, María Villa, Isabel Ursúa, Marichuy Hernández Ruiz, Lisi Gándara Espinosa, a Zaida Benavides, Laura Arroyo, Normedit Juárez, Elizabeth Ábalos, Norma. Le mando un saludo también a Norma Ávila, a José María Cedeño, a Ana Luisa Herrera y a mi hermano Alejandro Martínez también, que se han puesto en contacto aquí a través de la red social Facebook. Les mandamos un saludo. Y bueno, esta tarde estábamos platicando sobre el tratamiento nutricional angular del cáncer. Está en la línea la maestra María Guadalupe Serna Tomé. Ella es nutrióloga certificada, licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana, con maestría en nutrición y alimentación en la Universidad de Barcelona, ex jefa del servicio de nutrición en el Centro Oncológico Estatal ICEMIN y en el Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, pues con una gran experiencia en el tema. Nuevamente, doctora, pues muchas gracias. Y estábamos,
gracias, Eduardo,
platicando un poco sobre esta este evento que va a tener, esta sesión, con este tema, justamente el que estamos abordando esta tarde, el tratamiento nutricional angular del cáncer, un evento que organiza el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, el próximo viernes, 6 de octubre, a las 8:30 es el registro de la noche y a las 9 de la noche es la conferencia en un hotel del sur de ahí de Guadalajara, ahí por Mariano Otero. Y bueno, pues hay un teléfono para los que estén interesados. Aquí nos está dando pues apenas una pincelada. En realidad, pues la sesión, pues como decíamos, es dirigido a nutriólogos principalmente, pero también a personal de salud, ¿verdad? Tengo entendido.
Sí, así es. Para nosotros es muy importante. El colegio es una vía para todos los académicos pues que nos dedicamos a la nutrición, y yo creo que es importante que todo aquel que quiera tener cursos con un reconocimiento determinado, pues se acerquen al colegio. Y bueno, pues sin olvidar, ¿no?, que estamos ante una enfermedad que de alguna manera pues nos genera miedo, que en muchas de las ocasiones no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y que pues siempre somos presa de charlatanes, ¿no? Entonces, uh-huh, es importante buscar pues instituciones como el caso del colegio que nos pueda auxiliar en cuestiones pues serias con respecto, claro, al cáncer, ¿no? Entonces sí hay que entender pues que estamos que tenemos miedo, que desconocemos qué tenemos que hacer, que si en algún momento nos dicen que comamos un vegetal específico y que nos paremos de cabeza, pues nosotros lo hacemos, ¿no? Por el mismo miedo y el mismo desconocimiento que es normal y natural ante una enfermedad como es el cáncer, ¿no?
Y que todo esto también ha traído consecuencias pues secundarias y muchas veces mortales, ¿no? Lo hemos vivido pues con algunas semillas, con algunas hierbas que no solamente han sido boletinadas por la COFEPRIS, también han sido retiradas y que en ocasiones pues han hecho estragos, ¿verdad?, en la salud de algunas personas que pues efectivamente pues recurren a estas alternativas, ¿no? En esta también desesperación, me imagino, por la que están pasando, ¿no?
Sí, en efecto, ¿no? Queremos sujetarnos de cualquier cosa que pensemos que es algo que nos va a curar, ¿no? Y entonces sí hay que estar muy atentos, ¿no? Hay muchos charlatanes alrededor de todas las enfermedades y, bueno, el cáncer no es la excepción. Entonces sí hay que estar atento a consultar gente del colegio, de instituciones, de hospitales en donde sabemos que se tratan con la seriedad que esto amerita, ¿no?
Sí, incluso también para las personas que nos escuchan y tienen algún pariente o incluso padecen pues de algún tipo de cáncer, ¿no? Pues también acercarse, obviamente, ¿no?, a profesionales de la nutrición para su manejo nutricional y pues que tengan este tipo de capacitaciones como el que va a dar usted este viernes. Quedamos que es la sesión, ¿verdad?
Así de tratamiento es, a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, ajá. Y va a haber un taller justamente también el día sábado.
Así es.
Ese taller ya es un poco más intenso. Estamos hablando de que son, ¿cuántas horas? Es de 9 de la mañana.
6 horas,
a las 3 de la tarde. Y se llama Taller Teórico Práctico, Cálculo de Alimentación Enteral y Parenteral en el Paciente Oncológico, donde va a estar acompañada por el doctor Alejandro Eduardo Padilla Rosquiano.
Así es, Rosquiano, que pues de alguna manera para nosotros es importante. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo,
claro.
Y él es cirujano oncólogo, entonces de alguna manera cada quien se dedica a su área y cada una de estas áreas son complementarias y son necesarias. Entonces sí, sí es importante porque, bueno, vamos a tener tanto la presencia de un médico como el de su servidora que se dedica a las cuestiones de nutrición.
Perfecto. ¿El doctor también viene de la Ciudad de México?
El doctor Padilla fue formado en el universitario en Monterrey, Nuevo León, y hizo medicina, hizo cirugía en la Autónoma de Nuevo León y después se fue a formar en oncología, en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, de donde él es profesor desde hace 25 años, ya también de los cirujanos que van a formarse en cirugía en cáncer.
Ah, ok.
De forma tal, pues, que es un cirujano, oncólogo, con mucha experiencia dentro del hospital, dentro del Instituto Nacional de Cancerología, y que, bueno, pues, siempre nos va a permitir ver la parte médica y la parte nutricional, que, bueno, de alguna manera siempre son complemento la una de la otra.
Perfecto. Muy bien, pues, damos el teléfono para las personas que estén interesadas. Decíamos, nutriólogos, médicos, personal de salud, que pues generalmente estén trabajando en esta área, ¿verdad?
Así es.
El teléfono es con la LADA, bueno, con el número del área es 33 y luego 1919-8738, lo repito, 33-1919-8738. Ese es el del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Y su correo electrónico es muy fácil, pues es todo pegado, Colegio de Nutriólogos de Jalisco, @hotmail.com. Su página de Facebook, pues creo que ya actualmente pues todo mundo utilizamos esta página, es Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC. Y bueno, pues también quien nos sigue en Facebook, vamos a precisamente en este instante a ¿cómo se llama? A compartir esta publicación que hace el colegio, para que también tenga la información. El programa está muy bueno, está dividido en varios temas, ¿verdad, maestra?
Así es, y bueno, ya son cosas un poquito más específicas en el actuar del paciente que que tiene cáncer, ¿no?, que es sujeto a un tratamiento quirúrgico y que requiere ya de alimentación todavía más especial, ¿no?, es decir, a través de sondas, a través de venas, ¿no?, bueno, que de alguna manera no pueden comer por la boca. Claro. También vamos a abordar ese tema el día sábado, son temas muy, muy específicos, y el día viernes, pues lo vamos a hacer, vamos a hacer algo más general, en donde vamos uh-huh. a hablar un poco de toda la patología, y bueno, pues ya vamos a abordar cosas más específicas el día sábado.
En uno de los temas que tiene programado usted, maestra, el día sábado dentro del taller es guías de manejo. ¿Hay algunas guías clínicas para el manejo de pacientes así para la población mexicana?
Pues mire, no tenemos guías específicas en el manejo de la población mexicana, pero muchas de las guías que solemos seguir como clínicos, tanto médicos como nuestra área, uh-huh. son las guías que establece nuestro vecino del norte uh-huh. y los europeos. Okay. Incluso los asiáticos. Entonces, bueno, ellos son muy buenos en el área de la investigación, no quiere decir que nosotros no lo seamos, pero bueno, muchas revisiones y el seguimiento de cómo hacemos las cosas se hace a partir de estas guías. Y bueno, evidentemente nosotros también generamos nuestra propia experiencia pues en estas instituciones en donde pues la cantidad de pacientes que recibimos es muy amplia, ¿no? Y de ahí pues la experiencia que va uno adquiriendo en el manejo de estos pacientes, ¿no? Siempre en favor del beneficio del propio paciente.
¿A usted la podemos encontrar en alguna publicación?
Sí, sí, si ustedes ponen mi nombre tal cual, María Guadalupe Serna Tomé, sí, van a encontrar publicaciones en algunas revistas de alto impacto.
Ah, perfecto.
Que pueden consultar y bueno, también existen los colegios, existen libros que hablan de nutrición y bueno, siempre que uno quiere tener algún entrenamiento más específico, pues bueno, siempre se puede uno acercar a este tipo de instituciones, de forma tal que en muchas de las ocasiones universidades, incluso como la Universidad Iberoamericana, que pues son escuelas de renombre, pues uh-huh. tienen cursos que ellos mismos avalan para el manejo de esta misma patología. Entonces siempre es importante no estar, somos muy buenos ahora para el internet, siempre claro. encontramos cursos, ¿no? Y que buscar que sean universidades que estén avaladas, ¿no? Claro. Hay una asociación que se llama ANFEM, que es sí. lo que agremia a las escuelas y facultades de nutrición, que de alguna manera pues da una garantía de que son universidades con un nivel académico determinado. Entonces sí, hay que ir a estas universidades, hay que consultar el listado en lo que publica ANFEM.
Que es la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas en Nutrición, ¿verdad?
Así es.
Larguísimo, pero bueno, es importante sí, porque justamente lo que usted dice, ¿no? Hay, por ejemplo, algo que se está dando en Guadalajara, alguna vez lo platicaba con Marisol Lamas, la presidenta del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, ¿no? Que pues hay sin fin de cursos, ¿verdad? Muchos de ellos en línea, muchos de ellos diplomados y demás, pero pues que no sabemos qué hay detrás de estos cursos, ¿verdad? Entonces,
sí, desde luego.
Entonces sí es importante pues por ejemplo, en este caso la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco pues está avalando, por ejemplo, a estos cursos en el que va a participar usted y, bueno, pues las universidades que participan ahí, ¿verdad?
Así es, siempre hay que buscar estas universidades, estos avales en aras de que, pues, tomemos algo que de calidad, algo que esté certificado, algo que tenga un nivel científico, pues, que nos ayude a un manejo adecuado de este tipo de pacientes. Así es.
Perfecto. Pues le queremos agradecer bastante el tiempo que nos ha brindado esta tarde, maestra, y bueno, pues le deseamos mucho éxito. Sabemos que pues ya los cursos pues ya están casi por llenarse, ¿verdad? Pero igual también pues le hacemos la invitación para que algún día nos visite aquí a la zona norte de Jalisco, aquí al centro universitario, para también pues nos hable sobre este interesante tema. Entonces nada más vamos a recordar un poquito que es el tratamiento nutricional angular del cáncer el próximo 6 de octubre, que es el viernes, a las 9 de la noche, el registro es a las 8:30. Esto lo organiza el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, es lugar en un hotel de Avenida Mariano Otero, allá en el sur de Guadalajara. Y bueno, pues hay un teléfono, 33-19-19-87-38, es un teléfono fijo, no es celular, y el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, @hotmail.com, es el correo electrónico, y la página en Facebook, como habíamos comentado, es Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC. ¿Verdad? Todavía hay tiempo, que se cierran el 5, el jueves en la tarde se cierra ya el registro. Para las personas que nos están escuchando, pues todavía tienen 3 días, ¿verdad? Para inscribirse. Sí, exactamente. Pues les deseamos el éxito en esta participación, y esperemos que sea el primero de varios cursos acá en el occidente de México.
Pues Eduardo, muchas gracias por permitir este espacio, y pues gracias a tu audiencia por el interés en estos temas.
Claro que sí, maestra, y bueno, vamos a estar ahí en contacto, ahí pendientes también de lo que nos pueda compartir.
Claro que sí, pues gracias nuevamente.
Bien, pues vamos, vamos a escuchar, ya se nos comió el tiempo. Escuchamos una cápsula que también nos prepara Andrés Luna del Real. Le pido a la doctora nada más que no nos cuelgue, y vamos a escuchar esta cápsula que prepara Andrés Luna del Real, y de ahí nos vamos a un pedacito de canción también que nos deja Andrés. La cápsula se llama Ejercicio y Cáncer, y la canción Cáncer, justamente del grupo de Monterrey, La Gusana Ciega. Bien, pues a nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide, y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl.
Ejercicio físico, el gran aliado contra el cáncer. ¿Cómo convencer a los pacientes con cáncer de que el ejercicio puede ayudar a reducir la fatiga que sienten si están cansados incluso para realizar acciones de la vida diaria? Muchos estudios anteriores se han corroborado y se confirma que la práctica del ejercicio físico, más allá de prevenir la enfermedad, aporta beneficios a quienes ya la padecen. El deporte se convierte en un aliado para afrontar mejor el camino que hay que recorrer para superar el cáncer. Sumar el ejercicio a la quimioterapia y a la radioterapia es un nuevo enfoque frente al cáncer, que cada vez gana más adeptos entre los profesionales sanitarios. También es una opción terapéutica para quienes han superado la enfermedad, porque podría reducir la mitad de las probabilidades de recurrencia, según un informe de la institución británica Macmillan Cancer Support, bajo el título A Moverse Más. Basta con tan solo 150 minutos semanales para obtener beneficios.
Beneficios del entrenamiento.
15 minutos diarios de actividad física reducen el riesgo de muerte un 14% por cualquier causa y aumentan la expectativa de vida en 3 años. La disminución en la capacidad funcional que experimentan cerca de un tercio de los pacientes oncológicos puede atribuirse a las condiciones hipocinéticas, falta de movimiento, por una inactividad física prolongada. Esta situación puede reducir la energía habitual para realizar tareas cotidianas o provocar un desequilibrio hormonal y desencadenar un mal funcionamiento de varios sistemas en el organismo. Con todo, aumenta más la sensación de fatiga. Varios estudios realizados con anterioridad ya habían sugerido el propio entrenamiento para tratar esta pérdida de energía. Los beneficios para el enfermo oncológico son 4. Mejora las defensas del organismo, contribuye a la recuperación y evita complicaciones clínicas colaterales, mejora la motivación personal y la autoestima, incrementa las relaciones sociales y la empatía, y aumenta el bienestar del afectado. Además, cuando se lleva a cabo junto con la quimioterapia o radioterapia, puede reducir algunos de los efectos secundarios como fatiga, depresión, osteoporosis o enfermedad cardíaca. También se ha sugerido que disminuirán los coágulos sanguíneos y la pérdida de masa muscular propia de la inactividad física. En resumen, con el ejercicio se puede afrontar las alteraciones físicas y psíquicas asociadas a la enfermedad y a su tratamiento, y alcanzar un estado emocional positivo. Recomendaciones de los expertos. La Asociación Española contra el Cáncer lanza una serie de consejos antes de incorporar la actividad física en el plan de tratamiento de cáncer. En primer lugar, se recomienda hablar con el oncólogo sobre la posibilidad de realizarla y, sobre todo, seguir sus consejos. Es necesario que el paciente recapacite acerca de qué tipo de entrenamiento le apetece hacer. Si es posible, es mejor acudir a un gimnasio y pedir a un amigo o familiar que sea el acompañante habitual. El apoyo social es importante y puede ayudar a cumplir con el objetivo. También debe planificar su tiempo y fijar una hora para practicar la actividad elegida. En los días de tratamiento y los posteriores, o en caso de agotamiento, debe reducir tanto la intensidad como el tiempo. El ejercicio ayuda a minimizar los síntomas. El objetivo no debe ser acabar agotado, sino lograr los beneficios de una vida activa. Según la Asociación Española contra el Cáncer, 30 minutos diarios son suficientes. Para ser efectiva y segura, la actividad física debe tener en cuenta 5 criterios básicos: estado del individuo, tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia y duración. Elaborado con información de la página web consumer.es.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.